Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Timoteo en el capítulo 1, gloria a Jesús, y vamos a leer del verso 8 al verso 11 en esta tarde. Segunda de Timoteo, capítulo 1, gloria al Señor, versos 8 al 11, gloria a Dios, aleluya, gloria al nombre de Jesús, Dios bendiga a cada uno, gloria al Señor, aleluya, gracias por estar en este lugar, gloria a Jesús, en la casa del Señor, reunidos en esta noche, este martes, gloria al Señor, para estudiar la palabra de Dios y para recibir de Dios en esta tarde. Segunda de Timoteo en el capítulo 1, gloria al Señor, versos 8 al 11, gloria a Jesús, si lo tiene dice amén, gloria al Señor, dice la palabra del Señor de esta manera: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, alguien diga propósito, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Gloria al nombre del Señor. Puede tomar su asiento en esta tarde, gloria al Señor. Vamos a estar haciendo énfasis, gloria a Jesús, en el verso 8 y 9 de esta escritura en esta noche. Y vamos a estar hablando acerca del plan y propósito de Dios. El plan y propósito de Dios. Gloria al Señor. Cuando hablamos, hermanos, de construcción, y por ejemplo, cuando hablamos o cuando pudiéramos tener conversación acerca de cómo se llevó a cabo la construcción de este edificio, gloria al Señor, inmediatamente podemos pensar que hubo un plano, que hubo lo que se llama en inglés un blueprint, un plano para seguir, gloria al Señor. La primera página de ese plano, podríamos decir de ese mapa de la construcción, simplemente enseña un dibujo general del edificio completo cuando sea terminado, o de la casa cuando sea terminada, o de la planta cuando sea terminada, gloria al Señor. Y luego la segunda, tercera y cuarta, todas las páginas demás que tengan, entonces simplemente muestran todo lo demás, muestran desde la fundación hasta la estructura que se va a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo, el material que se va a utilizar, las medidas que van a ser y tienen que ser exactas como están en ese plano, la electricidad, la plomería, el tipo de puertas, el tipo de ventanas, qué tan alto el piso, qué tan alta las paredes, qué tan alto el techo, gloria al Señor. Y si tiene un segundo, tercero, cuarto piso, qué tan altos van a ser, gloria al Señor. Y cuánto peso va a haber en esa fundación y cómo se va a llevar a cabo para que soporte todo eso. Ahora, la única forma de poder disfrutar de el plano o del plan o del dibujo que está en ese plano es seguir cada detalle tal y como ha sido señalado por el arquitecto. No podemos pedir o no podemos poner, perdón, nuestras propias medidas. No podemos hacerlo como nosotros queramos hacerlo, sino que simplemente y únicamente para nosotros poder disfrutar a totalidad. Y hablamos no simplemente de una parte, sino disfrutar a totalidad del edificio, de la casa, del lugar que se ha de construir. Quienes lo están construyendo tienen que seguir detalle por detalle, medida por medida, gloria al Señor, para poder disfrutar totalmente del edificio. Si se omite, o si se brinca, o si se pasa un detalle y se hace incorrectamente una esquina, una medida más larga de lo que estaba en el plano, todo el edificio va a ser simplemente lo que no es, o lo que no se imaginó o detalló en ese plano. De la misma manera, hermanos, Dios, desde antes de la fundación del mundo, tuvo un plan, tuvo un propósito, y usted y yo estamos y estuvimos y todavía estamos en ese plan, y todavía podemos, gloria al Señor, ser parte del propósito y del plan de Dios. No tan solo para nuestra vida, pero para también poder ayudar a otros a alcanzar lo que usted y yo hemos alcanzado, que la Biblia describe como la salvación de nuestra alma. Gloria al Señor. So, desde el principio Dios ha tenido un plan para la relación con el ser humano, para tener una relación con el ser humano. Él ha compartido ese plan con nosotros a través de su palabra. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Lo que Dios ha planeado, lo que Dios ha modificado, el propósito de Dios está en su palabra. Ahora, eso implica, hermanos, eso implica que usted y yo sigamos el modelo que Dios nos ha dejado para poder vivir. Recuerde, gloria al Señor, que Jesús dijo, Jesús mismo fue el que dijo: yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué dijo? Y para que la tengan en abundancia. No para que tuviéramos cualquier vida, sino para que tuviéramos esa vida y la tuviéramos en abundancia. So, cuando Jesús habló de eso, es porque ya en su pensar, ya en su propósito, ya en su voluntad, usted y yo estábamos ya puestos en el plan de Dios. Estábamos en el propósito de Dios. Gloria al Señor. So, ese plan implica, nuevamente repito, que usted y yo sigamos el modelo que Él ha trazado para nuestras vidas, que está en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? So, a medida que usted y yo, hermanos, permitimos a Dios ir página por página en la construcción de nuestra vida, usted y yo vamos a caminar hacia el propósito y el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y quiero dejarles saber, hermanos, que usted y yo tenemos un doble propósito. Hay un doble propósito para nuestra vida. Hay un doble propósito que Dios ha puesto en nosotros para llevar a cabo. El primero de estos propósitos, el primer propósito es tener una relación correcta con Dios. Una relación correcta con Dios. no como yo pienso que sea, sino como está escrito en su plano. Este es nuestro plano, este es el plano de Dios. Y ese quien nos dirige, quien nos enseña la medida, quien nos enseña, gloria al Señor, el pensar, el querer, la voluntad de Dios, gloria al Señor. Y lo entendemos más detalladamente a través de su Espíritu Santo, a través de la revelación de su Espíritu, a través de la oración y de la búsqueda y del escudriñar de la palabra. El Señor a través de su Espíritu nos da ese entendimiento para usted y yo poder caminar de acuerdo a este plan, de acuerdo a este plano, de acuerdo a esta palabra. So, el primer propósito de Dios es primeramente tener usted y yo una relación con Él. Y fue ahí donde Jesucristo, gloria al Señor, vino, para eso vino, para reconciliarnos con Dios, para darnos una oportunidad de abrir la puerta por sí mismo, de abrir el velo, de que usted y yo podamos entrar a su presencia y podamos tener una relación con Dios. Y el segundo propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, además de tener una buena relación con Él, porque la relación con Dios es primero, tiene que ser lo primordial. Si yo no puedo relacionarme o no tengo una relación saludable con Dios, no voy a poder tener una relación saludable con los demás. Porque Dios es primero. Dios es primero, gloria al Señor. So, el segundo propósito es para ayudar a que otras personas también tengan una relación con Dios. Es como decir usted y yo primeramente que ya le hemos conocido, que ya hemos sabido de Él, que ya le hemos experimentado. Usted y yo debemos de dedicarnos a mantener esa buena relación con Dios. Porque el segundo propósito de Dios es de usarnos a nosotros para ayudar a otro semejante a nosotros a poder también tener una relación con Dios. A través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, a través de nuestro querer, de nuestro amar, de nuestra comprensión, de la compasión, a través de la misericordia, a través de la ayuda de Dios, podemos ayudar a otros a tener una relación con Dios. So, primeramente vamos a mirar que Dios tiene un plan y que en ese plan usted y yo estamos incluidos en él. Usted y yo estamos incluidos en ese plan. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de intención? Dios es un Dios intencional. Él hace las cosas con intención, con propósito. Nunca Dios ha realizado nada por casualidad. Nunca nada ha pasado porque se les chispoteó. No, Dios sabe lo que está haciendo y Dios todo lo hace con propósito. Por ejemplo, cuando Dios creó al mundo, tenía un diseño divino en su mente de cómo todo iba a ser y todo lo que iba a hacer para que el hombre estuviera cómodo en un lugar de satisfacción. Antes de que hablara de algo para que existiera, Dios sabía que el mundo que estaba creando sería donde usted y yo viviríamos. Sería donde usted y yo llevaríamos a cabo nuestra vida. So, considere que todo lo que Dios creó, por ejemplo, cuando hablamos de la creación, sabemos que en 6 días Dios creó todo y al 7º día Dios descansó. So, mirémoslo de esta manera. Considere que todo lo que Dios creó en el día 3º necesitaba todo lo que fue creado en el 1º día y en el 2º día. Dios no podía crear lo que creó en el tercer día sin haber puesto el sol en su lugar, la luna en su lugar, haber dividido las aguas dulces de las aguas saladas, haber ordenado las montañas, los valles, todo terreno que se levantase y crease todo eso. So, todo lo que Dios creó en el tercer día necesitaba el primero y el segundo día, y seguimos así. El cuarto día que Él creó, todo lo que creó en el cuarto día necesitaba todo lo que Él había creado en el primero, segundo y tercer día. El quinto día necesitaba todo lo que creó en el primero, segundo, tercero y cuarto día. Y antes, en el sexto día, antes de que Dios pusiera al hombre en esta tierra, al primer hombre Adán, y le diera aliento de vida, o sea, soplara aliento de vida en él, el hombre necesitaba todo lo que había sido creado el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día y el quinto día. So, Dios, hermanos, esto me habla a mí y me emociono con ello, porque entonces habla de que verdaderamente Dios estaba pensando en cada uno de nosotros cuando creó al mundo. Porque Él muy bien pudo crear al hombre el primer día, pero ¿dónde lo iba a poner? ¿Qué le iba a dar? Lo iba a dejar en el espacio, a lo que ponía las estrellas en su lugar, ordenaba al sol que brillase, ordenaba las lunas, a la luna que resplandeciese con la luz del sol, que el hombre estuviera en un espacio flotando, a lo que Dios hiciera todo. No, Dios quería dar y poner al hombre en un lugar donde ya el hombre lo tenía todo. Aun cuando miramos, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios descendió y con sus propias manos sembró el Edén, el paraíso. Dios lo hizo con sus propias manos. Y cuando miramos la palabra Edén, significa lugar de placer. So, Dios no tan solo había dado la tierra para que el hombre estuviera cómodo, sino que también le había dado un lugar para que tuviera placer. Un lugar para que pudiese disfrutar, un lugar para que estuviese tranquilo, para cuando Adán quisiera vacacionar, allá se iba al Edén. Allá llegaba al Edén, ponía su hamaca allí y allí descansaba lo más bien. So, Dios todo lo que hizo, lo hizo con el propósito y el pensamiento de dar lugar al hombre en su plan y en su propósito. So, Dios no planeó un mundo sin usted y yo en mente. Él planeó el mundo para que fuese habitado por el hombre. ¿Se acuerdan lo que le dijo Adán y Eva? Le dijo: multiplicaos y llenad la tierra. Multiplicaos y llenad la tierra. Porque Dios dijo al séptimo día, dice la palabra de Dios, Dios descansó. Pero todo lo que Dios creó desde el primero hasta el sexto día, Dios terminó diciendo que es bueno. Quedó bien. Me gustó cómo quedó. Y Dios entonces fue creando cada cosa. So, el dibujo de su relación con nosotros es lo que aparecería en su plano de la creación de Dios. Al principio, como dijimos al principio, cuando se mira un plano de construcción, la primera página conlleva todo el edificio, una foto de todo el edificio ya construido, ya terminado. De la misma manera, quién sabe, Dios en su plano de la creación también tenía, gloria al Señor, en la portada, el mundo ya hecho, y usted y yo, ahí unos dibujitos, unos muñequitos ahí, gloria al Señor, ya Dios pensando en dónde nos iba a poner, dónde íbamos a habitar, dónde íbamos a criar nuestros hijos, dónde íbamos a servirle, gloria al Señor, dónde le íbamos a conocer y a dónde nos iba a llevar en un futuro, gloria al Señor. Aleluya. Son la escritura que leímos al principio en 2 de Timoteo 1, 8 al 11, en los versos 8 y 11 nos dicen que por tanto, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, por tanto, primero dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Y cuando habla esa palabra griega que utiliza para preso, es la misma palabra que utiliza en otros lugares para siervo. Es la misma palabra, siervo, preso suyo. Sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Dice el apóstol Pablo entonces en el verso 9, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo. Nos llamó, gloria al Señor, con llamamiento santo. Nos justificó, nos purificó, nos lavó, nos limpió de nuestra maldad y puso su llamado en nosotros. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, terminando el versículo 9, antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó con llamamiento santo, pero no nos llamó conforme a lo que usted y yo podíamos hacer, sino nos llamó por la gracia de Jesús, por la gracia de Cristo Jesús, gloria al Señor. ¿Qué quiere decir, gloria al Señor? Que por causa del testimonio de Cristo, usted y yo podemos venir confiadamente delante del trono de la gracia, porque Isaías había hablado diciendo que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. So, no vamos a Dios por nuestra propia justicia, vamos a Él por la justicia que manifestó Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. Vamos a Él por causa de su justicia y por causa de la misma justicia de Dios. ¿Sabe qué? Usted y yo somos justificados delante de Él por el sacrificio en la cruz. Gloria al Señor. ¿No le da gracias a Dios por eso? Aleluya. Gloria al Señor. So Dios, hermanos, nos salvó y nos llamó para participar de su plan, de su mismo plan que tiene para nosotros. Porque mire, sin necesidad de salvación, no hubiésemos tenido la necesidad de un Salvador. Vuelvo y repito, sin la necesidad de salvación, no habríamos tenido la necesidad de un Salvador. Y si la humanidad no hubiera caído en pecado, entonces no hubiera habido necesidad para la salvación. So, cuando entendemos esto, se vuelve en nosotros obvio que Dios comenzó su plan con usted y conmigo en mente. Ya Dios sabía lo que iba a suceder, gloria al Señor, y nada de lo que sucedió al principio con Adán y Eva lo tomó por sorpresa. Ya Dios sabía lo que iba a hacer. Ya Dios lo tenía todo planeado, gloria al Señor. Todavía no lo había revelado por sus varones, los profetas, pero sí ya Dios sabía lo que iba a hacer y lo que el hombre necesitaba de Dios. So Dios extendiéndonos la salvación no solo tiene el propósito de traernos de regreso a una relación correcta con Él, sino que también nos llama a cumplir la segunda parte del propósito que hablamos al principio, que el segundo propósito que Dios ha puesto en nosotros es de poder llevar a otros el mensaje de esta salvación, de poder llevar el evangelio a otro, de poder hablar a otro de lo que Dios puede hacer, ayudar a otros a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque su plan, hermanos, el plan de Dios está diseñado, nos ha sido dado para llevarnos de ser espectadores y receptores a levantarnos a un nivel de participantes y de dadores. Vuelvo y repito, el plan de Dios está diseñado para que usted y yo pasemos de espectador y de receptor a participante y a dador. O sea, que pongamos acción y nos llevemos en acción y pongamos obra en el plan de Dios para nuestra vida. Gloria al Señor. Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré a ti mi fe con obras. Está hablando de ese mismo plan de Dios. No tan solo es conocer el plan, sino que hay que creerlo y entonces poner acción para que se lleve a cabo nuestra vida. Gloria al Señor. Eso nunca ha sido la intención de Dios, que usted y yo recibamos la salvación que Él nos ha ofrecido y luego simplemente nos recostemos, tomemos nuestro tiempo libre, disfrutemos de nuestra libertad sin compartir ese mismo regalo que hemos recibido a nadie. Nunca ha sido la intención de Dios de que usted y yo seamos salvos y vivamos como que somos la única persona en una isla desierta. Su plan simplemente está lleno de cosas que usted y yo podemos y debemos hacer para que otros también puedan nacer de esta vida eterna y puedan adquirir el poder para también convertirse en testigos de las maravillas y de las grandezas que Dios ha hecho en su vida. Gloria al Señor. Son los muros espirituales de nuestra sociedad, hermanos. Más que nunca hoy en día, los muros espirituales de este mundo necesitan ser reparados. Y ahí es donde usted y yo como iglesia debemos de tomar acción. Porque Dios no ha abandonado el mundo. Dios no ha abandonado todavía este mundo. Aleluya. En algún lugar dice, mientras hay vida, hay esperanza. Gloria al Señor. El Señor no ha venido todavía. Todavía hay muchos hermanos. Todavía hay muchos que necesitan llegar. Todavía hay muchos que necesitan ser rescatados. Todavía hay muchos que necesitan conocer, gloria al Señor, de que hay un Dios que puede darle libertad, de que hay un Dios que puede salvar su vida, de que hay un Dios que le ofrece y no tan solo ofrece, pero quiere darles una vida mejor. Porque Él todavía tiene un plan. Todavía, hermanos, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para que la iglesia experimente un avivamiento apostólico en este tiempo. Un despertar, gloria al Señor, para que también podamos ayudar a este mundo y a aquellos que todavía no han llegado, que podamos arrancarlos de las mismas garras del infierno, que podamos sacarlos de esa maldad, sacarlos de esa perdición y mostrarles la luz del evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor. El apóstol Pablo declaró a la iglesia en Éfeso, en Efesios 2:10, habló diciendo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Es ahí cuando el apóstol Pablo habla a los romanos donde que hemos sido predestinados. Eso no quiere decir, gloria al Señor, de que ya hay un número que ha sido seleccionado para salvarse y que no importa lo que usted y yo hagamos, ya ese número está contado, ese número ya está hecho. No quiere decir esto. Está hablando lo mismo que habla aquí, que las obras que usted y yo debemos hacer para alcanzar esta salvación, ya Dios las puso delante de nosotros, ya han sido puestas delante de nosotros. Pero hermanos, Dios nos ha dado a nosotros un poder tan grande que muchas veces perdemos el control de ello. Y es el libre albedrío. Porque Dios no nos va a obligar a servirle. Dios no nos va a amenazar para que le sirvamos. Porque Dios quiere, hermanos, que usted y yo le sirvamos por voluntad propia. Que usted y yo, si lo amamos, si declaramos que lo amamos porque Él nos amó primero. No lo voy a amar para librarme del infierno, no. Dios no quiere, gloria al Señor, que tengamos una relación así. Dios desea que si lo vamos a amar, lo amemos porque Él nos ha amado a nosotros primero. Porque Él dio, aleluya, a su Hijo, gloria al Señor, aquel cuerpo llamado el Cristo, gloria. Gloria al Señor, para que usted y yo pudiéramos ser salvos de la muerte que Él sufrió por cada uno de nosotros. So ya todas las obras que usted y yo podemos alcanzar para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida para Dios, ya Dios las ha puesto delante de nosotros. Dijimos al principio, hermanos, estábamos declarando al principio que Dios tiene un plan y que Dios hizo todo con un plan. Que Dios no iba a poner al hombre en un lugar donde el hombre no tuviera la oportunidad de alcanzar la salvación que Dios había puesto delante de él. Aleluya. El mismo Señor habló a Moisés diciéndole, hey, la ley, gloria al Señor, no es difícil, no es difícil de cumplir y está al alcance de tus manos, está al alcance de tus labios, está delante de tu corazón. Aleluya, pero sabemos la naturaleza pecaminosa en el hombre, gloria al Señor, llevó al pueblo a no poder cumplir la ley, a no poder servir a Dios con alegría, con gozo, con amor. Aleluya, pero esas obras, dice el apóstol Pablo, han sido preparadas de antemano para que usted y yo caminemos en ellas. Pero vuelvo y repito, Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, la libertad de decidir cómo voy a vivir, para quién voy a vivir y cuándo lo voy a hacer. Aleluya. Dios nos salvó con el propósito de usarnos para su gloria, de usarnos a nosotros mismos para alcanzarnos a nosotros mismos. En otras palabras, nos llamó, nos salvó, nos revistió de su gloria para que usted y yo fuésemos a buscar a otro y semejante a nosotros para alcanzarlo y que llegase a esta salvación. Aleluya, porque acordémonos, hermanos, que Juan dijo, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Imagínese, gloria al Señor, cuando usted lee los evangelios, el ministerio de Jesús, todas las grandes y gloriosas cosas que Él dijo, y todavía dice la palabra de Dios que muchos no le quisieron creer. Y era Dios mismo manifestado en carne. era Dios mismo hablando a aquellos corazones, era Dios mismo declarando las Escrituras, dándoles entendimiento. Y todavía dice la palabra, muchos no creyeron en él. Aún sus propios hermanos, los propios hermanos de la carne de Jesús. Aleluya. Que después que José se casó con María, tuvieron más hijos y hijas. Todos los hermanos y las hermanas de Jesús, ninguno creyó en él hasta que Jesucristo resucitó de los muertos. Pero Dios tiene un plan para todo. Cuando usted y yo nos unimos a ese plan, tomamos ese plan, cumplimos ese plan, ese doble propósito en nuestra vida comienza a formarse. El propósito número uno, una buena y correcta relación con Dios. Propósito número dos, a través de esa relación usted y yo poder alcanzar a otros para que también alcancen esa misma relación con Dios. Y aunque usted y yo, hermanos, aunque usted y yo no podemos llegar a todo el mundo perdido, podemos hacer lo que Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros hacer en el lugar donde nos ha puesto. Oh, gloria al Señor. No podemos llegar al África, no podemos llegar a Europa. No podemos llegar a otro estado, no podemos llegar a otra nación. Pero sabe que nuestras oraciones pueden llegar a todo lugar. Nuestras oraciones pueden llegar a todo lugar. Nuestras oraciones pueden alcanzar hasta el más escondido en el territorio más perdido en toda esta tierra. Hasta allá pueden alcanzar un alma nuestras oraciones. Gloria al Señor. Son nosotros, hermanos, simplemente si nosotros hacemos nuestra parte, Dios es fiel, dice su palabra. Dios es fiel y verdadero. Gloria al Señor. Si usted y yo hacemos nuestra parte, hermanos, Dios no se va a quedar atrás, Dios no se va a quedar paralizado, Dios no se va a quedar callado. Gloria al Señor. Si usted y yo hacemos nuestra parte con todo nuestro corazón, Dios va a suplir la suya, Dios va a hacer su parte. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la parte que le toca a Dios? Aleluya, como Él habló. Gloria al Señor. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Gloria a Jesús. Si lo que usted y yo no podemos hacer, gloria al Señor, aún tratamos de hacerlo con el corazón para darle gloria a Él, Dios, lo que usted y yo no podemos hacer, Dios mismo va a llevarlo a cabo. Él, gloria al Señor, puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Y aún las cosas que podemos hacer y se ven a nuestros ojos completamente imposibles, difíciles, Dios va a suplir los recursos, Dios va a suplir la sabiduría, Dios va a suplir el poder, Dios va a suplir la puerta abierta, Dios va a mostrar el camino para que usted y yo podamos realizar lo que Él ha puesto delante de nosotros. Porque Él mismo fue quien habló que para el que cree, todo le es posible. Y volvió a repetir, todo le es posible al que cree. Aleluya. So, después de todo, su plan se va a llevar a cabo simple y sencillamente porque es su plan, no es el mío, no es el tuyo, es el plan de Dios. Aleluya. Segunda de Corintios en el capítulo 3 y el versículo 5, el apóstol Pablo habla diciendo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Vuelvo y repito, no que seamos competentes. Esa palabra competentes quiere decir no que sea. Es lo que está diciendo es, no estoy diciendo de que somos capaces por nuestro propio esfuerzo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No que sea capaz o que seamos capaces por nosotros mismos de llevar a cabo todas las cosas, sino que nuestra capacidad y la manera en que logramos todo es porque proviene la ayuda de Dios. Aleluya. So Dios simplemente quiere que usted y yo sepamos que el plan de Él es más grande que nosotros mismos. Y que no debemos pensar que podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero también usted y yo necesitamos darnos cuenta de que aunque su plan es más grande que nosotros y que por nosotros mismos sería una misión imposible, Él va a estar ahí siendo fiel, dándonos a nosotros lo suficiente para seguir hacia adelante, lo que necesitamos para llevar a cabo y completar su plan, y que Dios mismo estará presente en cada paso que usted y yo demos hacia ese plan. Dios no nos va a dar a nosotros, hermanos, y no va a poner en nosotros un propósito que Él no pueda cumplir en nosotros. Él no va a poner en nosotros algo que usted y yo no seamos capaces de poder cumplir, de poder llevar a cabo, de poder completar. Gloria al Señor. So, todo lo que Dios pone, gloria a Jesús, como dijo Salomón, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. O sea, es simplemente lo que estaba diciendo, toda oportunidad que tengas, hazla como si fuera la última. Da todo tu esfuerzo, pon todo tu esfuerzo. Por eso termina diciendo, porque a las aves, a donde vas, allí no hay trabajo, allí no hay obra que hacer. Oh, gloria al Señor. Estemos puestos de pie en esta tarde.